Listo, profe.
Bueno, vamos con nuestro invitado principal. Vamos en 5, 4, 3. Bueno, y como lo habíamos anticipado desde el principio de nuestra emisión, hoy, 13 de mayo de 2024, les estamos rindiendo tributo, memoria a las madres colombianas, y ya lo anticipábamos, la presencia, realmente, esa es una frase que uno dice, que uno siempre dice, un invitado muy especial, pero esta de verdad sí es una invitada muy especial. ¿Con quién estamos esta tarde de lunes festivo en Date Date Radio, Fernando?
Olinda García García, presidenta nacional de Sintraciobi, madre comunitaria.
Bueno, señora Olinda, qué mejor presentación que en su propia voz. Señora Olinda, este espacio es para rendirles tributo a las madres, pero hoy queríamos hablar con usted justamente por el trabajo que han venido haciendo las madres comunitarias en Colombia. Y quería preguntarle inicialmente, ¿qué significa para usted haber sido madre tantas veces y de tantos hijos?
Pues para mí significa un honor, primero que todo, de mis hijas, de los hijos adoptivos de la comunidad. Y yo le digo, crié 5 hijos que me dejaron a mí para que yo los criara, me los regalaron. Sobre el hecho, he criado hijos. Es que hijos de uno no son solamente los que uno da luz, son los hijos de la comunidad. Porque mire, si yo le digo, yo estoy desde el 82 trabajando con niños y niñas. Antes de ser madre comunitaria, yo fui jardinera de un hogar infantil. Usted se imagina que a hoy tengo bisnietos, porque primero cuidé las niñas, después las hijas de ellas, y ahora estoy criando las hijas de las primeras que cuidé, las bisnietas, como se dice. Esto es una cadena. Para mí es un orgullo decirlo, que llevo 40 años trabajando por la niñez de Colombia. Que no nos hayan reconocido lo que somos ni nos den la importancia de nosotros las mujeres, de criar nuestros hijos y criar los hijos de la comunidad, los hijos de nuestras vecinas, vecinos, porque aquí entran también los hombres que quedan con niños solos y ellos los traen a las unidades nuestras. Sobre el hecho que yo cuido niños de la comunidad, tengo que prestar mi casa y todo lo de mi casa para la atención de los niños y de las niñas, desde gestantes hasta que cumplen 5 años. Esa ha sido mi labor y yo vivo muy contenta y todavía, a pesar de toda esta edad que llevo trabajando con los niños desde que tenía 20 años, más de 20 años, entré a este programa, aquí estoy y todavía me siento con fuerza para seguir trabajando y luchando por la niñez de Colombia.
Una labor muy admirable, doña Olinda, precisamente por, como usted lo decía, tantos años en esta labor, en esta tarea de cuidar niños de sus comunidades. Doña Olinda, cuéntenos un poco cómo ha sido esa lucha que han tenido, precisamente para que ustedes, como mujeres cuidadoras, ay, se volvió a caer la llamada.
Caramba, sí.
Bueno, no, esperemos que se conecte yo y retomamos.
Sí, retomamos desde la pregunta que le haces tú, Sonicis. Igual como está grabado, después tú lo editas, ¿oíste?
Sí.
Es más, puedes ir ahí quietando sobre la marcha si te está mostrando el counter, Fernando.
Sí, me está mostrando el contador, profe.
Ah, ok, listo. Ya que lo tengas presente para que lo vayas anotando ahí.
Ya, ya, ya está, esperen.
Listo.
ya está, ya casi. Es que sale de dispositivos no conectados, ya se está uniendo. Ya.
Ahí está.
Ya estoy otra vez, qué pena, pero es que está que llueve por acá al sur.
Tranquila, no hay problema. Yo retomo entonces la pregunta, doña Olinda.
Sí.
Bueno, doña Olinda, muy admirable su labor como madre comunitaria, mujer cuidadora, y precisamente cuéntenos un poco sobre cómo ha sido esa lucha para que ustedes como mujeres cuidadoras sean reconocidas por el gobierno, sea reconocido esa labor como un trabajo y que precisamente reciban un reconocimiento digno por esa labor que ustedes hacen.
Mire, mira, en el 89, después de trabajar un tiempo, hacía parte de la Coordinadora de Defensa de la Niñez de Hogares Infantiles. De ahí, Bienestar habló que le capacitara a mujeres de la comunidad para atender sus niños en la casa y todo. Hasta que me convencieron y a finales del 86 me coloqué al servicio a capacitar las mujeres para que atendieran los niños de la misma comunidad. Es así que en enero de 1987, también yo empecé a madre comunitaria. De ahí, en el 89, de ver, porque cuando nace el programa, lo administra directamente Bienestar. Bienestar le daba a cada madre comunitaria por atender 15 niños en su casa, 1,000 pesos mensuales nos pagaban en el 89. Duramos 2 años que Bienestar nos administraban. Ellos me pidieron a mí y yo coordinaba en Ciudad Bolívar el sector A. Coordinaba ese sector, que yo era la coordinadora, estaba pendiente que llegaran los mercados, que cumplieran las mujeres. Me lo pasaba de un lado para otro, independiente de que yo tuviera mi unidad. Yo buscaba a quién dejar. Vea, un trabajo arduo y duro que me tocó al inicio. Bueno, pero sin embargo, yo hacía eso todo con amor, porque eso es lo que siempre he hecho. Entonces, de ahí, en el 89, Bienestar empezó a fallar, a finales empezó a fallar, que ya no mandaba al mercado completo, que faltaba, que no nos pagaba esos 1,000 pesos a tiempo, muchos problemas. Cuando nos propuso crear las asociaciones, dijimos, bueno, listo, yo creé una asociación en mi sector y desde el 89 soy la representante legal de la asociación del sector, pero a la par nos dio por crear el Sindicato de las Madres Comunitarias. Es así que nacen las asociaciones y nace Sintraciobi. ¿Por qué creamos Sintraciobi? Porque nos dimos cuenta que si nosotras no nos organizaba, el ICBF iba a hacer lo que quería, porque empezó dándonos 2 libras de carne, después que ya 1.5 libras, después que 1 libra, a recortar demasiado. Y nosotros dijimos, no tocó, tocó. Es así que creamos la organización aquí en Ciudad Bolívar. Iniciamos con Sintraciobi en el sector Juan Pablo. Nos reunimos varias madres comunitarias, pues nos llamábamos era voluntaria, ni madres comunitarias nos decían voluntarias, que no sé qué, eso nos ponían muchos nombres. Hasta nos llamaron un nombre que nosotros, pues, no nos gustó, porque en Estados Unidos, con ese nombre que nos daban, era otra cosa que se hablaba. Bueno, independiente de eso, desde el 89 se crearon las asociaciones y Sintra-Siobi. ¿Cuál era la funcionalidad de Sintra-Siobi? Organizar las madres comunitarias. A finales del 89 hicimos la primera toma al ICBF por incumplimiento del mercado, porque no cumplía con todo lo necesario, porque no mandaba los mercados a tiempo, porque no hacía las cosas como era, todo nos dejó a nosotros, no nos capacitó a las mujeres, porque independiente de que yo las capacité y todo, yo les daba teoría, pero faltaba. No, el inicio del programa fue tenaz, porque independiente de lo que fuera, nunca Bienestar nos dio una capacitación real de decir, no, vamos a trabajar así o esto. Nosotras mismas, como se dice el cuento, se creó el programa y lo colocamos a funcionar, porque Bienestar nunca nos capacitó como era. Entonces, desde ahí ya nace la organización y a la par empezamos a trabajar. Empecé a organizar las mujeres en las regiones para que me acompañara la toma que se le iba a hacer en Bienestar. En el 89 realizamos la primera toma donde convidamos hogares infantiles que nos apoyaron. En esto estuvieron varios hogares infantiles y nos tomamos la sede nacional. De ahí logramos que se hiciera un trabajo coordinado donde realizamos un estudio en Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme. ¿Qué era este estudio que se realizó entre el ICBF y el sindicato? Que las madres comunitarias no
Señora Olinda, perdimos comunicación con la señora Olinda.
Las mujeres que trabajábamos en las casas con los niños, teníamos estudios, algunas eran psicólogas, pedagogas, de todo. En este trasegar, las madres comunitarias somos toderas, porque ya nos volvimos enfermeras, de todo. En esa toma se logró hacer la investigación donde se demostró que los hogares sí estaban para la comunidad y que sí estaban apoyando a la comunidad. Porque el decir era que nosotros estábamos de madres comunitarias solo porque para mantener al marido y a los hijos nuestros, que por eso era que nos metíamos de madres comunitarias. Bueno, en ese estudio se vio lo de nutrición, escolaridad, se vio pues cómo se estaba atendiendo, cuál era la necesidad, porque como ustedes saben que este programa nació por lo que sucedía anteriormente, los niños mordidos por las ratas, desnutrición, quemados, de todo lo que había, nos dimos cuenta que se bajó un nivel todo esto que estaba sucediendo. De ahí ya salió el estudio, todo salió a favor de nosotras, las madres comunitarias. Empezamos a visibilizar la organización Citraciovi. De ahí ya empecé a unir las regiones, empecé a viajar, porque pues yo no era la representante legal de Citraciovi cuando nació la organización. Yo estuve vocal, secretaria, vicepresidenta, fiscal, pero tuvimos dificultades porque todo mundo, como dice uno, todo mundo somos buenas y todas, como que no tenemos la responsabilidad de saber qué es una organización. Es de ahí que yo ya empiezo a capacitarme, me empieza a capacitar la CUDMEN, COLDES, EILSA, varias organizaciones. Nuestra primera representante legal tuvo problemas porque Bienestar le hizo acoso. La señora nos enfermó, nos tocó cambiar otra. La que cambiamos, no, ella no entendió el papel de presidenta, el ICBF le cerró la unidad. Yo, pues, ya me nombraron presidenta del sindicato a finales del 89. Y ahí yo ya vengo a ser la presidenta nacional de... Ya empecé más las correrías, yo me iba el viernes en la noche, llegaba a atender mi unidad el domingo a la madrugada, como fuera llegaba, pero llegaba a atender. Yo eran 15 niños en mi casa. Bueno, desde ahí empecé a organizarnos, ya Bienestar, estábamos visibilizadas en Bienestar, se hizo el estudio de nutrición, se hizo a las viviendas de los padres, de la madre comunitaria, todo. Y se vio que se había reducido la desnutrición, la... los niños quemados, los niños mordidos por las ratas, los niños encerrados en la casa, y que ya empezaron los hogares de estas familias a ver que entraba un recurso más, porque trabajaba el esposo y las señoras trabajaban, y ellos nos colaboraban a nosotras con dar un día de trabajo, por decir, la señora iba y nos ayudaba a colaborar en las ciudades, a atender los niños. De ahí, bueno, hicimos todo un proceso, empezamos a que las mujeres que estábamos de madres comunitarias se empezaran a capacitar y todo. Independiente que tuvimos problemas de con Bienestar, porque ellos no estaban de acuerdo. Ustedes deben de entender que antes del 92 nadie se podía organizar en un sindicato y no tenían un patrón. Es así que empezamos a hacer lobby en el Congreso, en un lado, para y en el Ministerio del Trabajo. Mire, eso fue un trabajo arduo. Es así que a finales de del 92 sale una ley que dice que toda persona que quiera se puede organizar, así tenga o no tenga patrón. Es así que ya en el 92 legalizamos el sindicato a nivel nacional, con todas las reglas, con todo lo que se dice, con marco jurídico. Porque del 89 al 92 estábamos de nombre, pero no estábamos reconocidas jurídicamente. Pero eso no nos impidió para marcar, como dice, la posición ante el ICBF y ganarnos el respeto. Porque de ahí del 89, en el 90, hicimos una toma en Ciudad Bolívar, donde pues tuvimos dificultades ahí porque le tocó ir bienestar y como se pusieron, nos encerraron a todos ahí donde nos reunimos, donde citamos toda esta gente, eso hubo de todo. Bueno, el hecho fue que se logró que la madre comunitaria se le diera un beneficio para afiliarnos a Seguridad Social, porque nosotros no teníamos. Es así que en el 89 sale la ley que se firmó en el 93, donde decía claramente de que podíamos estar afiliadas a la salud con el grupo familiar. Ese fue el primer logro. Aunque por ese logro yo tuve dificultades porque según con el gobernante que había de turno, que era, ¿cómo es que llama este señor?
¿En qué año, señora Olinda?
En del 92 para arriba.
Era Gaviria, César Gaviria, era el presidente de Colombia.
No. Este otro.
Samper.
Ese alto mono, no. No, era el que estaba. Ay, ¿cómo es que se llama?
De presidente.
Sí, de presidente. El alto mono. Que tuvimos de presidente.
Andrés Pastrana,
Pastrana. En el gobierno de Andrés Pastrana, él nos mandó a llamar en USME que firmáramos simbólicamente la ley de seguridad social para las madres comunitarias. Según eso, que yo me dejé comprar por el gobierno y firmé eso y que tuve problemas porque ahí empezó la persecución mía como sindicalista, que tuve varios intentos de, es tanto que en el 2000 casi me matan por eso. Bueno, eso mucha tela que cortar porque se fugó mucha información. Es así que nosotras seguimos en la organización, organizando todo el país. Y se logró hacer la primera negociación donde Bienestar nos reconoció legalmente como interlocutora de las madres comunitarias. Se ha negociado, empezamos en el 93, recogimos 5.000 firmas a nivel nacional que la mandamos a Derechos Humanos, a todo esto para empezar a demandar que nos reconocieran como trabajadora. Desde el 93 estábamos luchando que nos reconocieran como trabajadora. En el 98, la SEDAN y Derechos Humanos dio una nota, pues le recomendó a Colombia que nos reconociera como trabajadoras. Eso no lo hicieron los gobiernos que habían en ese entonces. Bueno, seguimos con la lucha. Es así que en el 2000 hicimos otra toma donde negociamos que estaba senador hoy, Alexander López Maya y otras personalidades que hoy no están con nosotras porque hicieron, pues nos quisieron utilizar. Pues yo seguí trabajando.
A propósito de eso que usted está señalando, señora Olinda, ¿cómo va en este momento esa lucha por sus garantías y sus derechos laborales y salariales? Ya la Corte ha firmado unas sentencias en su favor, ha expedido unas cortes en su favor, en sentencia en favor de las
claro, mujeres. Claro, es así. Mire, vea, es así que logramos que nos reconocieran como trabajadoras en el 2012. Después de todas luchas y todos paros, se logró en el 2012 que nos reconociera. Es así que no dijeron sí, salió y todo. Por eso en el 2013 se hizo un paro nacional o quitarme la blusa en la Plaza de Bolívar para firmar ese acuerdo, porque llevábamos 30 días en paro y nada que podíamos, porque ya nos habían aprobado el reconocimiento, pero no lo habían hecho público. Es así que se firmó un nuevo acuerdo con el ministro de Hacienda, con todos los que tenían que ver del gobierno. Y es así que en el 2014 ya fuimos reconocidas legalmente que éramos trabajadoras, y desde el 2014 para acá estamos ya reconocidas legalmente como trabajadoras. Que nos faltan algunas arandelas, sí es cierto. Que bien ha seguido martillándonos y nos tiene contratadas, tercerizadas, eso es cierto. Porque le da un contrato. El operador está un año, 6 meses, nos cambian. A toda hora nos viven cambiando de administradores. Pero independiente de eso, nos pagan el salario mínimo con nuestras prestaciones. Logramos que con Alexander y otros senadores volvieran a revivir lo de se nos hundió lo de la pensión digna para las madres comunitarias, que llegó a la Corte Constitucional cuando estaba en el mandato Uribe, que nos engañó. Pues yo nunca he sido partidaria con él, pero me tocó ir a hacerle lobby y dijo que sí, que él nos iba a apoyar. Bueno, fue a la Corte, hasta ahí llegó. La echaron abajo, nosotros hicimos varios paros y bueno, hundieron la ley. La hundieron porque el presidente, faltó la firma del presidente en ese entonces. No nos quiso firmar, bueno. De ahí volvió Alexander y volvimos nosotros a solicitarle que emitiera un nuevo proyecto de ley. Que así no fuera la pensión, pero que fuera un equivalente al
está con nosotros la señora Olinda García García. Creo que hemos perdido comunicación momentánea con ella. Señora Olinda.
Señora Olinda.
Que logra que la madre comunitaria se le dé el equivalente a una pensión. ¿Por qué le digo que a una pensión? Porque nosotros no vamos a pagar seguridad social. Nosotros nos van a mandar a un fondo especial. Pues a las que no pagaron, algunas, como el caso mío, yo pagué mi pensión. No hay problema. Pero las que no alcanzan a hoy, se acogen.
Señora Olinda.
Sí. Dime.
Ah, bueno. No, es que se cortó la comunicación, pero creo que Fernando tenía una última pregunta para usted.
Sí, señora Olinda. Tengo entendido que a partir del gobierno de Gustavo Petro se les empezó a dar más reconocimiento. ¿Usted cree que con este nuevo gobierno el futuro para ustedes es prometedor o lo ve oscuro?
Claro, yo sé que los cambios han asustado a las madres comunitarias, porque viene una reforma porque nos quieren cruzar con educación, aunque nosotros tenemos varios peros. Ahí estamos trabajando cómo nos vamos a juntar nosotros con educación, porque hay cosas de que los profesores siempre nos han mirado por encima del hombro, que nosotros somos madres comunitarias porque somos analfabetas, porque somos y somos. Pero ya le hemos demostrado que no, que las mujeres nos hemos capacitado, hemos estado estudiando en la universidad, porque el ICBF nos ha dado los mecanismos. Y el mismo gobierno, ahora el gobierno nos mandó que la que queramos estudiar no nos van a cobrar y vamos a tener muchas oportunidades. Pero los cambios son duros. Tenemos la problemática en este momento, porque yo voy a ser clara como ciudadana, voy a hablar, de que en este momento el gobierno ha nombrado gente que se le ha volteado. Yo lo veo como persona externa. Y lo otro, que no lo quieren dejar gobernar porque les duele que se le dé al pueblo. Porque antes, ¿cuánto llevábamos nosotros que echaban solo para el lado? Ahora que quiere hacerse el cambio aquí en Colombia, no lo quieren dejar. Eso es claro y evidente, porque yo he ido a debate en el Congreso y eso es fatal. Y han hecho cosas, hacen cosas, compran. Y usted sabe que la plata corrompe, aunque a no todo el mundo, porque a mí me han ofrecido para que yo me vaya para, pues, a trabajar con otros senadores y todo. Yo nunca lo hago, sea del partido que sea, yo lo hago de trabajar con un senador o con un representante del pueblo por sus ideas y por lo que haga bien. Alexander López nos ha demostrado que él ha luchado por la comunidad, no solamente por las madres comunitarias, por los trabajadores y las trabajadoras. Eso sí es evidente, que este gobierno no lo han dejado gobernar ni quieren dejarlo. Todo les parece mal. Mire lo que salió ahora. Eso no se sabe ni para dónde vamos. Pero nosotras sí estamos de acuerdo con el cambio.
Pues señora Olinda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Dateate Radio en este lunes festivo a propósito del Día de las Madres, y de verdad que nos parece admirable su lucha y la lucha, por supuesto, de todas las madres comunitarias y usted también en su papel de Sintasiobi, que es la organización que recoge los esfuerzos de estas madres comunitarias. Muchas gracias, señora Olinda.
Muchas gracias a ustedes y ahí seguiremos en la lucha porque nos falta mucho para la niñez. La niñez de Colombia es el futuro del mañana.
Era la señora Olinda García García, madre comunitaria desde hace más de 40 años, que estaba con nosotros acá en Date a Te Radio. Ya regresamos con el recomendado de esta semana y Daniel Rojas.
Bueno, hasta muchas mañana, Olinda. Gracias.
Muy amable.
Bueno, gracias.
Estoy muy bien, muchísimas estoy gracias bien. Por su tiempo.
Bueno.
Feliz tarde.
Bueno.
Bueno.
Yo creo que tienes que editar harto. Fernando.
Sí, señora, va a tocar
hacer. ¿Sabes qué puedes hacer? Una edición medio documental, Fernando. Entonces le pones como una musiquita y como que entren lo más importante de las respuestas de ella.
Ok, ¿sí
sabes okay. más o menos cómo es ese estilo medio documental?
Sí, señor, sí.
Entonces quedaría la pregunta que hago yo, la pregunta que hace la profe Sonia y la pregunta que haces tú al final y vamos poniendo así como lo más importante de los testimonios de ella. Para que no queden tan largos, yo pienso que podemos trabajar como con pasadores, así como con música, alguna música que tú escojas, ¿vale? Y es bacana.
Listo, listo, profe. Entonces, no. Esto sería publicarlo el lunes después de las 3 de la tarde. ¿Es que se suena el programa?
No, tú lo editas y se lo mandas a Paola.
Okay. Pero tienes que enviárselo el lunes en la tarde.
Lunes en la tarde.
A mediodía, más o menos, para que ya pueda...
El viernes.
Sí, el viernes, sí, para que ella pueda okay. subirlo y dejarlo programado para el lunes festivo.
Listo, listo. Y entonces grabamos el resto de una vez, ¿cierto?
Sí.
Listo.
Bueno, pues tenemos testimonio largo, entonces. Bueno, entonces, para que te guíes y para que pietes, Fernando, vamos con la presentación del programa en 5-4-3. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Date a Te Radio en este fin de semana, en este lunes festivo, 13 de mayo de 2024, que además es el fin de semana que corresponde al Día de la Madre. Ayer fue el Día de la Madre en nuestro país, en Colombia. Ah, un segundito, perdón, ¿si es el Día de la Madre este domingo?
Sí, señor.
Ah, bueno, no, entonces repito porque me entró la duda, listo. Entonces vamos de nuevo con el comienzo. En 5, 4, 3. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes en este lunes 13 de mayo, día festivo en Colombia. Y ayer tuvo lugar tal vez una de las celebraciones más importantes del calendario nacional, el Día de la Madre en Colombia. Para ello, pues por supuesto, tenemos hoy la presencia de Olinda García García, la presidenta de Sientra Siobi, una asociación, agremiación que recoge esfuerzos de madres comunitarias para la reivindicación de sus derechos laborales y salariales. Profesora Sonia Torres, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros este lunes festivo.
Buenas tardes a Fernando, a nuestros oyentes, a Simón, por supuesto. Gracias por mantenerse con nosotros conectados. Gracias por estar con nosotros hoy, lunes festivo, en este reconocimiento que le hacemos a las madres, unas madres que han tenido que luchar bastante para que se les pueda reconocer como madres comunitarias, mujeres cuidadoras. Y hoy queremos hacer ese reconocimiento a estas mujeres.
Buenas tardes, Fernando. Gracias por estar con nosotros en Date a Te Radio.
Muy buenas tardes, profes. ¿Cómo están? Feliz de estar acá. Y esta es una fecha muy especial que, pues, no debería conmemorarse un solo día, pero como dice mi mamá, son todos los días, debería ser todos los días.
Bueno, los que estamos acá sentados en esta mesa de trabajo tenemos la fortuna de tener a nuestras progenitoras vivas. La mía ya viejita y con achaques, pero ahí todavía la tengo. Profesora Sonia, ¿qué significa la madre, su madre para usted?
Todo, amiga, compañera, cómplice, consejera. Definitivamente uno como hijo, cuando es bebé, la mamá es el primer amor de su vida. Hasta que uno va creciendo y ya se vuelve un poco más rebelde, pero aún así, a pesar de las peleas, discusiones, las contrariedades y todos los problemas que se pueden presentar entre madres e hijos, siempre las mamás son esas personas y las únicas personas que hacen las cosas por sus hijos con amor y por el bien de cada uno. Entonces, pues, ella para mí es mi todo.
Fernando, ¿qué significa su señora madre en su vida? Me gustó lo que dijo la profesora Sonia, el primer amor de la vida.
Sí, pues también como dijo la profesora Sonia, también es mi primer amor y más allá de ser mi mamá, es también una amiga. Es una amiga más, es una persona que a uno lo escucha y también lo aconseja y es la única persona que ha estado ahí, ¿no? Presente en mi vida y apoyándome en todo. Entonces es vital para mí, es fundamental, es una excelente persona.
Bueno, Fernando, pues lo escuchamos bastante conmovido. Para mí, mi señora madre, pues coincido con la profesora Sonia, el primer amor de mi vida, una mujer muy humilde, muy trabajadora, muy esforzada por nosotros cuatro, por sus cuatro hijos, siempre muy cómplice, siempre muy cómplice. Mis hermanas dicen que yo soy su hijo preferido y eso como que a ellas no les gusta mucho. Y mi madre no lo niega, entonces eso me hace, ella no lo reconoce, pero yo siento en el fondo eso. Bueno, yo fui niño con discapacidad visual y seguramente también mi madre pues cuidó más de mí que cualquiera de mis hermanos porque sabía que yo era más vulnerable que ellos, entonces pues también para mí fue mi primera protectora y sin duda creo que sería una de las pocas personas que daría su vida sin dudarlo por mí en este mundo y por cualquiera de sus hijos. Entonces pues para nuestras madres este día que pues sea el suyo y que nos la guarde para siempre, y si no es así pues que en el más allá nos encontremos con ellas. Vamos entonces ahora en Dateate con las noticias de esta semana.
Ay, esperen, ya las tengo acá.
Listo, no te preocupes que estamos grabando. A mí okay.
Sí, señor.
Listo, entonces vamos con lo más leído de esta semana en 5, 4, 3.
Ya voy. Un momento, profe. Ya voy.
Está pasando un Transmilenio.
Ay, sí, perdón. Es que acá se oye todo en la calle. Bueno, entonces, acá.
Yo te cuento.
Ok.
Listo, vamos entonces con lo más leído. Vamos en 5, 4, 3. Bueno, Fernando, ¿y qué tenemos para esta semana? ¿Qué fue lo más leído en Dateate?
Bueno, profe, lo más leído fue: Gustavo Petro denuncia corrupción en varias entidades estatales
Repetimos.
Sí, ¿listo? Profe.
Entonces, vamos en 5, tranquilo. Vamos en 5, 4, 3. Bueno, Fernando, ¿y qué fue lo más leído esta semana en Dateate Radio?
Bueno, profe, como número uno tenemos acá: Gustavo Petro denuncia corrupción en varias entidades estatales durante alocución presidencial. Y también tenemos acá crisis de agua en Colombia, un problema que no para. Y también tenemos acá
después si quieres la haces y la editas tu parte, ¿te parece?
Sí, profe, sí.
Listo, después la grabas y la editas porque estás nervioso. Bueno, vamos con la parte de la profesora Sonia en 5, 4, 3. Profesora Sonia, ¿qué tenemos en materia informativa para el día de hoy?
Uy, Simón, si yo me cogiste desprevenida, espérame.
No te preocupes. No, entonces si quieren voy yo, luego vas tú, ¿te parece?
Sí, dale.
Bueno, vamos en, con lo más leído de mío, vamos en 5, 4, 3. Bueno, y esta semana les tengo las razones comerciales por las cuales AstraZeneca retira del mercado su vacuna contra el COVID. Tras más de 3 mil millones de vacunas que fueron puestas de esta farmacéutica británica, esta compañía decidió el pasado miércoles retirar esta vacuna del mercado. Dicen los expertos que cerca de 6.5 millones de vidas pudieron haber sido salvadas por esta vacuna en el mundo entero. ¿Cuál es el problema de la vacuna? Y es que se reportaron algunos pocos casos, dice un comunicado de la farmacéutica, de muerte por trombosis a causa de la aplicación de esta vacuna. Esta vacuna fue desarrollada por científicos de la Universidad de Oxford en tiempo realmente récord. Crear una vacuna incluso puede tardar años, décadas, por qué no decirle, pero esta vacuna fue creada en un poco menos de 10 meses. El otro aspecto es que pues el laboratorio señala que como ya hay otras variantes y hay otras vacunas, pues ellos decidieron tomar esta decisión. Señalan, por supuesto, el laboratorio que esto significa pues un ataque o un desmedro de su reputación corporativa, y por eso pues también deciden retirar esta vacuna del mercado. Esta vacuna, entre otras, fue tal vez de las más baratas que salió al mercado y también fue muy exitosa porque su proceso de transporte y de refrigeración era menos complicado que otras vacunas. Entonces sale del mercado la vacuna de AstraZeneca, reporta el laboratorio que ya no es viable este negocio para ellos. Profesora Sonia, ¿qué tenemos esta semana en materia informativa?
Claro que sí, Simón. Pues les cuento que Claudia López ha interrogatorio por presunta plata del metro en campaña de Angélica Lozano. Les cuento que la Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio el próximo 16 de mayo, que es el próximo miércoles, a Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, por una presunta financiación ilegal de la campaña al Senado de su esposa, Angélica Lozano, con actuaciones irregulares relacionadas con el metro de la capital. Al parecer, la Fiscalía tiene varios indicios y pruebas que demostrarían que se habría apoyado la campaña de Lozano de manera ilegal, con aproximadamente 12 mil millones de pesos. Los delitos que se investigan son cohecho propio, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos. Esperemos entonces el próximo miércoles cuáles son las respuestas de Claudia López frente a este interrogatorio de la Fiscalía.
Bueno, podríamos decir que después de esto continúa en el ojo del huracán el parece extinto Partido Verde, aunque la doctora Claudia López anunció la semana pasada la salida de esta colectividad. Así. Muchísimas gracias, profesora Sonia, y ya vamos con nuestra invitada de esta semana, la señora Olinda García García. ¿Vas a leer dato, Fernando?
No, profe, no, la verdad, no tengo dato para este. No. Pero lo ¿listo? Puedo sacar, lo puedo sacar.
No, no, lo pregrabas y lo editas, entonces.
Listo. Entonces, sí, para sí, que sí. Pietes, entonces, para que lo pietes allí, hago el anuncio del dato, ¿listo?
Listo, profe.
Entonces, para que no te pierdas, vamos en 5, 4, 3. Bueno, y muchísimas gracias a Daniel Rojas por su recomendado de esta semana. ¿Cuál es el dato de esta semana? Acá en Date a Te Radio, Fernando. Listo. Lo hice así porque cuando salimos de la entrevista con la señora Olinda, anuncié el recomendado, ¿vale?
Listo, profe.
Listo. Y vamos con el cierre, ¿les parece?
Listo.
Listo.
Para que pientes, Fernando. Vamos con el cierre en 5, 4, 3. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra invitada del día de hoy, la señora Olinda García García. Pues realmente una lucha admirable. Profesora Sonia, ¿qué recogemos de este diálogo con la señora Olinda?
Pues definitivamente me sorprende la memoria que esta madre comunitaria tiene, porque pues, fácilmente nos contó desde el inicio de su trabajo como madre comunitaria, como cuidadora, que ya mencionaba del 82, y cómo hasta hace pocos años fue reconocido su trabajo. Y pues bueno, por supuesto, esa gran labor que esa mujer hace, es muchas veces uno desconoce por las situaciones que tienen que pasar estas mujeres, que gracias a ellas otras muchas mujeres pueden salir a trabajar y dejar a sus hijos en buen estado, en buenas condiciones y con personas de confianza, porque como lo mencionaba ella, muchas veces las mujeres no pueden ir a trabajar, tienen que quedarse en sus casas cuidando a los niños, y si cuidan a los niños pues no trabajan, no comen, entonces es complicada la situación, pero gracias a esas señoras que ayudan a sus comunidades, los niños están en buenas manos, y pues obviamente que el ICBF tiene que reconocer esa gran labor que hacen estas mujeres, ese reconocimiento no solamente como un trabajo, sino como una ayuda social hacia la comunidad.
Fernando, ¿qué recogemos del diálogo con la señora Olinda?
Bueno, profesor, esta lucha que las madres comunitarias han tenido, la verdad es algo muy, muy impresionante, porque pues nosotros las vemos, pero no vemos todos los sacrificios que estas madres han hecho, no conocemos sus historias. Como ella decía anteriormente, hay gente que las mira por encima, que las desprecia, y pues eso no me parece justo. Y la verdad, ellas desempeñan un rol fundamental en la sociedad.
Muchas gracias, Fernando. Me pongo a veces a pensar cuando escucho, cuando escuchaba a la señora Olinda, pues, por ejemplo, cuántos niños no habrán salvado de la desnutrición, cuántos niños no habrán salvado de la indigencia. Seguramente muchos de ellos ya hoy adultos, probablemente exitosos en sus carreras, en sus universidades, en sus vidas profesionales y familiares. Entonces, seguramente cuánta gente se salvó gracias a estas madres que hoy le están aportando a este país. Segundo, el trabajo de ella como madre comunitaria loable, pero también como líder, porque ella orienta, ella dirige una organización que tiene cientos de, exagero un poco, pero sí tiene miles de asociadas en Colombia. Entonces también es un liderazgo que seguramente le ha significado a ella esfuerzos, que le ha significado sacrificar cosas. Entonces, su doble papel de madre comunitaria, pero también de líder de la comunidad. Muchísimas gracias a la profesora Sonia Torres, también a Fernando que nos acompaña esta tarde y por supuesto también a Paola Lava que nos acompaña en el máster. Recuerden que nosotros, este programa tiene repetición el próximo miércoles a las 2 de la tarde y los esperamos el próximo lunes con otro programa. A propósito, el otro lunes, a propósito del Día de la Madre, es el día del cumpleaños de mi madre, 20 de mayo. Los esperamos el otro lunes con otro programa que esperemos sea de interés para ustedes. Hasta entonces y muchas gracias. ¿Listo?
Perfecto.
Listo, profe. Entonces me voy a poner a editar eso y
¿Tomaste
estamos.
los tiempos, Fernando?
Sí, señor.
Ah, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Se te va a facilitar un montón.
Listo.
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 Bueno, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Buena tarde, entonces, que les
Fernando,
brinda.
¿te vas a
Sí,
quedar en este
señor.
enlace, te vas a quedar en este enlace grabando o cierras?
No, yo lo cierro, profe.
Ah,
Voy
bueno.
a.
Listo.
Sí,
Perfecto.
señor.
Listo. Bueno, muchísimas gracias. Que estén bien.
Que estén muy
Juiciosos.
bien. Chao.
Chao.
Muchas gracias.
Chao.